Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Bueno, muy buenas noches. Bueno, este es otro programa de Conspiraciones. Ya tenemos la invitada del otro lado. Y bueno, vamos a empezar con el programa. También, bueno, hay muchas cosas que están sucediendo hoy en día, nuevas guerras. Siempre toda la semana nos sorprendemos de las cosas que pasan. Pero bueno, para esclarecer un poco esto sobre la mentalidad y todo, pasamos a la entrevistada, a nombrarla, y después hablamos sobre estos temas en el ambiente de la psicología, ¿no? Psicología de masas. Y bueno, ella es Romina Nabel Cáceres. Ella es psicóloga de formación con especialización y ejerció como psicoanalista muchos años. Luego conoció la biología Hammer y allí cambió su vida y su labor, ¿no? ¿Cómo te encontrás ahí, Romina?
Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, me dio un giro por completo mi vida y también, inevitablemente, el área profesional. Así que, bueno, a partir de ahí, mi enfoque, bueno, ya no me defino más como psicoanalista, por supuesto. Eso tiene también un motivo profundo, porque pude ver un poquito más allá de lo que me enseñaron en la facultad, desde la línea oficial, y bueno, después pude hacer un revisionismo histórico también interesante del psicoanálisis, así que bueno, acá estamos. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por tu atención, y bueno, nosotros lo definimos, bueno, vos colaboraste con el título, ¿cómo romper el hechizo de la masa en la era digital? Si querés interpretar este título, ¿a qué nos referimos? Porque bueno, en la psicología es bastante amplia, ¿no?
Claro, exactamente, Jorge. Bueno, es un tema muy interesante, porque nunca antes en nuestra historia como especie hemos tenido tal nivel de manipulación de nuestra percepción. Esto funcionaría como una especie de hechizo, obviamente. Pero ¿qué pasa? Eso sí lo entendemos, ¿no?, como a nivel individual, ¿no?, la manipulación que un individuo puede sufrir de su percepción, que eso va a determinar, bueno, va a determinar toda su biología. Cuando hablamos de biología hammeriana, no hablamos de un reduccionismo fisiológico u hormonal, sino que entendemos que lo que Hammer descubre, y que en realidad ya desde la oficialidad se maneja con muchas investigaciones, por eso yo siempre hago la contraparte de Hammer con las investigaciones oficiales que hay detrás de esto. Lo que Hammer descubre es el funcionamiento y las leyes que sostienen a nuestra individualidad como partes que son indisociables. Es decir, cuando uno tiene un síntoma físico, Jorge, uno tiene automáticamente una contrapartida a nivel de cerebro y a nivel de comportamiento o a nivel de psiquismo. Entonces, ¿qué sucede? Uno dice, bueno, puede analizar cómo, por qué es que estamos tan manipulados hoy en día a nivel individual en nuestra percepción, ¿sí? Eso va a tener automáticamente implicancias a nivel biológico. Recordemos, no es un reduccionismo fisiológico, sino que vamos a entender de que esta persona, a partir de esa manipulación en su percepción, va a tener síntomas físicos, mentales, y va a tener adaptaciones en su cerebro, que es como el coordinador, el director de orquesta de todo el proceso. Esto es lo que Hammer descubre y denomina códigos biológicos, que son sensatos y siempre, de alguna manera, si nos ponemos más filosóficos, nos indican muestras de verdad. Por eso yo lo defino, cuando analizo esto y voy un poquito más en profundidad, haciendo una contrapartida con todas las investigaciones que he venido realizando, digo, bueno, evidentemente conocer nuestros códigos biológicos nos conectan con algo del orden de la verdad. Pero ¿qué sucede, Jorge? Uno, bueno, dice la manipulación a nivel del individuo a través de su percepción, ¿no? Yo puedo manipular y eso va a tener implicancias muy profundas en su vida porque le va a poder representar cambios en su manera de pensar, cambios a nivel de sus hormonas, cambios a nivel de su comportamiento e incluso cambios a nivel de sintomatología física. ¿Pero qué sucede? Estamos en tiempos donde el control, la forma de ejercer poder a nivel poblacional, a nivel de grupos, fue variando muy rápidamente en muy poquito tiempo. Hemos tenido cambios muy notorios, muy rápidos, y hay algo que también se conoce dentro de la psicología de la magia, que es esta cosa de la invisibilización que tenemos frente a los cambios tan rápidos. Nuestra percepción no registra y es como media ciega a los cambios muy rápidos, por eso los magos lo saben muy bien y pueden hacer sus trucos. Bueno, más o menos algo así nos pasó con todo este último siglo. Los cambios evidentemente fueron demasiados y no los pudimos registrar hasta dónde llegaron. Esta forma que teníamos de poder hasta la era industrial, hasta más o menos inicios del siglo XX, que Foucault, este filósofo alabado por la élite, decía, bueno, es una forma de control autoritaria, coercitiva, que encierra, que la vigilancia es a partir de controles muy estrictos.
Vigilar y castigar.
Bueno, exactamente. Bueno, hoy en día ya no tenemos ese estilo de poder. ¿Qué sucede hoy en día, Jorge? Bueno, ya la vigilancia no es coercitiva. Las mismas personas se exponen, ¿no? Se sobreexponen, no registrando ningún límite. Ahí ya estamos entrando en el tema porque evidentemente este comportamiento colectivo se da en la digitalidad particularmente. Entonces, ya la vigilancia no necesita de policías, sino que son las mismas personas las que de alguna manera se meten en esa herramienta de poder por excelencia que es la virtualidad. Hoy la virtualidad es la nueva matriz del poder, es la nueva forma que tiene el poder de ejercer sus consecuencias y sus formas en los individuos y en las poblaciones en general. Entonces, un espacio que supuestamente es percibido como un espacio libre, de libre expresión, ¿no? Que uno cuando piensa en redes sociales, por ejemplo, dice, bueno, uno ahí puede expresarse libremente, estamos en la época de la democracia donde tenemos el libre discurso y bueno, ¿no? Y tenemos emociones. Sí. ¿Cómo?
La libertad de voto, ¿no?
Exactamente, todas estas ilusiones, ¿no? Que también son cuando uno analiza la psicología, por ejemplo, de la psicopatía en general, ¿no? Porque ahí está el psicópata a pie y está la forma institucional psicopática de ejercer el poder. Y vamos a ir viendo, porque yo venía pensando, ¿no?, cómo exponer este tema, vamos a ir viendo que no solo fue mejorando sus formas esta estructura psicopática de poder, sino que, fue siendo de alguna manera a través de esta forma psicológica mucho más efectiva y con menos rastros muchas veces. Entonces, ya estas formas de poder que Foucault decía no existen, ¿no? Estas ya no existen más porque los individuos voluntariamente se someten a estas nuevas formas de vigilancia, sobreexponiéndose, porque también ahí hay una psicología detrás de ese comportamiento. Entonces, por ejemplo, el filósofo coreano Byung-Chul Han, que es muy interesante, coincido en muchas cosas, él habla de la psicopolítica. Yo ahí difiero un poquito porque él analiza, dice, bueno, ya no es más biopolítica, como decía Foucault, sino que ahora las formas de dominación son no son tan duras como esta forma de control biopolítico del cuerpo, de controlar la sexualidad, que ahí también yo hago mi discrepancia, ¿no? Porque en realidad se han perfeccionado estas formas de poder, incluso en la biopolítica. Y si entendemos la definición de Hammer, entendemos que toda psicopolítica siempre es biopolítica. Entonces ya el poder, dice Han, no se oprime desde afuera, no nos oprime desde afuera, sino que se instala a través de nuestro propio comportamiento en lo que él denomina una ilusión de la elección. O sea, es Jorge, querido Jorge, que la forma psicopática por excelencia es hacerle dudar a su propia víctima de esta manipulación psicopática. Entonces, la forma más efectiva de dominación es cuando la propia víctima, el propio esclavo, no puede determinar sus cadenas que lo atan. Y tiene y cree que de alguna manera, por eso me pareció muy interesante la película Matrix, porque es una buena analogía también, cree que de alguna manera es libre. Está, pero sin embargo está preso de sus propias pasiones, de su propio placer a corto plazo. Entonces nos sentimos libres, pero en realidad estamos siendo perfectamente predecibles porque estamos actuando a través del moldeado de nuestros pensamientos, también, por supuesto, de nuestra conducta, a través de los algoritmos. Y esto no lo digo yo, lo dicen los mismos creadores de estas plataformas como Google y como Facebook, que desde el inicio de lo que se trató con estas herramientas no era de conectar a las personas, ni hacer que estén más unidos, ni que se reencuentren con sus grupos de la infancia, no. Desde el inicio esto fue creado para manufacturar, para crear masas adictas. ¿Y por qué adictas? Porque, bueno, evidentemente este proceso, Jorge, de adicción, que de por sí genera la virtualidad, está muy ligada con este nuevo proceso de explotación, de autoexplotación, porque ya yo me voy voluntariamente a ceder mis datos, yo voy voluntariamente a exponerme, a exponer a mis hijos. O sea, ¿sabes, Jorge, que hace poquito hablábamos con Marcos Capes de esto? La poca conciencia que hay en general cuando uno expone a un niño en las redes, los peligros que esto tiene, el fenómeno del grooming, del acoso sexual en línea, en los niños. Esto es una barbaridad, pero la gente hoy en día ha perdido esta capacidad crítica. Realmente los procesos psíquicos colectivos se han limitado muchísimo. De hecho, también otra cosa que describe muy bien esta época, ¿no?, donde las formas de poder han variado, es que, bueno, que tenemos la ilusión de que podemos elegir entre muchas cosas, por ejemplo, elegir entre un candidato, ¿no? Volvemos a la manipulación psicopática, elegir entre muchas series, elegir entre posturas políticas, cuando en realidad lo que hay es una falacia de elección impuesta a partir de manipulación psicopática, que es, ahora vamos a ir viendo, porque es una forma, si lo analizamos en términos de psicología profunda, podríamos decirlo, y también biológica, es como que hemos pasado, Jorge, de una forma de poder tal vez más masculina, en un extremo, donde el control, bueno, la jerarquía, el orden, los límites estaban mucho más claros, y nos hemos pasado a otra forma de poder que es mucho más sutil y mucho más femenina. El tema es que nos hemos pasado a otra forma de poder, por eso yo te lo decía al inicio, es una forma de poder más efectiva y que deja menos rastro. Por eso, por supuesto, que es más efectiva. De hecho, la psicopatía femenina es menos detectada, menos diagnosticada a nivel general, esto cuando una mujer tiene estos rasgos psicopáticos, pero cuando esta psicología femenina de poder se da en estos procesos de ingeniería social, en la virtualidad, tenemos estas formas más sutiles, pero que calan más hondo y que generan, por supuesto, mayor efectividad en esto de controlar el discurso. O sea, es que nadie puede negar y no darse cuenta de que el feminismo es una hegemonía, es un discurso hegemónico en la virtualidad, ¿no? Creo que nadie puede dudar de eso, todos nos damos cuenta y los vemos en los medios de comunicación masivos y en la virtualidad, esto es el discurso hegemónico. ¿Qué sucede? El feminismo, podríamos decirlo, el feminismo digital hegemónico, se ha transformado en una forma de psicopatía mejorada. Y voy a intentar explicar esto porque también es una herramienta de poder ligada a esta forma de poder que está ligada con el proceso de masa, ¿no? Porque también ahora vamos a ir viendo qué es el proceso de masa versus la psicología del grupo, que es diferente. El feminismo, por supuesto, cuando toma presencia en esto de la digitalidad, lo hace a través de un control social o de una ingeniería emocional mucho más sutil que, por ejemplo, ¿no? Cuando en vez de imponer algo, lo que intenta hacer es, bueno, convencer a través del victimismo. Cuando en vez de censurar algo directamente, lo hace a través de instalar el discurso de lo políticamente correcto. Entonces ya ahora te cancelan en las redes sociales. Sí. Y vos fíjate, Jorge, que es una manera muy efectiva, pero muy sutil de generar esto del control social, de controlar los procesos psíquicos colectivos, de censurar lo que yo no quiero que aparezca en como forma de expresión política, de moldear la psicología, por supuesto, individual, porque esto va a ir moldeando no solo la psicología colectiva, esta psicología de masa que se presenta como acrítica, como muy receptiva de este discurso emocional, sino que a su vez también va a ir generando sintomatología específica. Yo por eso todos estos últimos años he venido analizando mucho qué síntomas vienen presentando las sociedades en el mundo. Es decir, estudiando la epidemiología podemos entender realmente qué es lo que está sucediendo a nivel social, qué es lo que está sucediendo a nivel de vínculos, cuáles son los reales problemas, más allá de lo que se diga en este discurso hegemónico psicopático que intenta manipular a los individuos para instaurar un problema que no es real. Por ejemplo, instaurar la idea de que las mujeres hoy en día siguen sufriendo violencia de género, cuando en realidad lo que sucede en la realidad, y esto a nivel mundial, es que hay violencia intrafamiliar. ¿Aumentó la violencia intrafamiliar? Sí. ¿Por qué? Bueno, evidentemente el feminismo fue parte. Lo que pasa es que ahí está toda la manipulación y la confusión. Porque, ¿qué pasa? Este discurso digital de masa propone una feminización en demasía, desequilibrada, bueno, sin el contrapeso de la parte masculina. También nadie puede negar que hoy en día lo masculino está asociado a nivel general hegemónico, ¿no? En las universidades, en el discurso de las redes sociales, en los medios de comunicación. Bueno, hoy en día lo masculino está asociado a todo lo malo, lo violento, a esto que es el autoritarismo. Bueno, acá ya hay ingeniería social de larga data con la Escuela de Frankfurt, bueno, con un montón de autores, plumas políticas que han contribuido a moldear este aspecto cultural que en última instancia se transforma en esta idea colectiva que hoy en día va moldeando la biología, no solo de los individuos, sino de estas poblaciones. Entonces, sin el contrapeso de la parte masculina, lo que tenemos es un discurso que a través de la victimización, que a través de coaccionar con lo emocional, que promover el discurso de la cancelación porque la persona está diciendo algo políticamente incorrecto, lo que hace es llegar a un proceso que el opuesto de la victimización es la responsabilidad. ¿Y qué pasa, estimado Jorge? Cuando tenemos una sociedad que no se puede hacer responsable de las cosas, estamos con una población y una persona, porque tiene siempre su contrapartida, que está infantilizada. Ahora que tiene una madurez, una inmadurez psicobiológica.
Bueno, ahí yo te quería decir, porque también arranca mucho desde la educación también, ¿no? Que como esto del feminismo y esto del cambio, ¿no? El cambio de sexo y todo eso que van alterando con una psicología, ¿no? Pero también en muchos aspectos, también en lo sociológico y todo, como diciendo, bueno, vos estás de este lado, el otro lado. Yo ingresé unos meses en la facultad, bueno, después me fui, esta que es la UBA Nacional, y cuando estaba haciendo bueno, ahí ya veía mucha manipulación, ¿no?, a los jóvenes. Y quizás sí, los profesores del otro lado también me veían a mí como sos una persona mayor, medio, viste, como diciendo, bueno, una molestia, ¿no? Una pequeña molestia. Pero, bueno, ahí ya se ve más o menos que va incurriendo, ¿no? Porque van moldeando los cerebros de estas personas. Y lo que me parece, hay veces, complejo, uh-huh. es que son personas formadas, catedráticos, y hay veces cuando le querés cuestionar lo que dicen, ¿no? La frase que tienen de memoria, uh-huh. la defienden, pero a muerte. Y hay veces que la defienden más a muerte que una persona ignorante. Bueno, pasa en los dos ámbitos, pero la catedrática, como que si tienen la cinta grabada y cuesta, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente sí, porque ya hay un proceso, este proceso, más que de educación muchas veces, es de instrucción, y esa instrucción es a partir de una visión fanática y no objetiva. Te hablo, por ejemplo, en mi caso, Jorge, de mi formación como psicoanalista, yo sí. noto que había esta psicología de base, en muchos casos, no siempre, pero lamentablemente en muchos casos, se da esta psicología de culto, ¿viste? Que es esta cosa, nosotros tenemos nuestro grupo y nuestra identidad formada a partir de estos sustentos académicos y teóricos, y de alguna manera el que opina diferente, el que puede cuestionar estos modelos y estos estatutos, es automáticamente señalado y resulta ser el chivo expiatorio. Pero esto que vos decías es muy interesante, Jorge, porque también fíjate vos cómo estamos en un punto psíquico colectivo desequilibrado con esto de la sobrepercepción femenina, que es tan generalizado, porque vos fíjate que qué es lo que supone este desequilibrio que tiende hacia lo femenino, como psicología colectiva, que se da mucho en las redes. Vos fíjate que hoy en día esta forma de agredir en las redes sociales, por ejemplo, uno puede dejar un comentario negativo a través de una cuenta falsa, es esta cosa de la difamación de la forma bien femenina. Entonces, ¿qué sucede? Por supuesto que la mujer, por naturaleza, es un ser mucho más emocional y empático que el hombre. Esto no lo digo yo, ni es una opinión, esto está probado por los estudios, por ejemplo, de Simon Baron Cohen y otros. Desde el momento del nacimiento, las diferencias conductuales son muy obvias y evidentes a nivel mundial, independiente de la cultura. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos hoy, porque la sociedad ha puesto arriba de un altar esta psicología femenina y ha desestimado todo lo masculino, donde, por ejemplo, la percepción va a sustituir a los hechos. Ahí está esto que vos decías, de negar una realidad para ser políticamente correcto, que también es otra característica, por supuesto, muy positiva de la psicología femenina, pero que sin la contraparte masculina entramos en desequilibrio. Ese es el tema.
Bueno, para ir a la parte más conspiranoica, un ejemplo. Bueno, divide y vencerás, ¿no? Esto siempre, ¿no? Como el mismo gobierno también trata de llevar su opinión para que sea una opinión pública y, bueno, distorsione todo esto, ¿no? Para que sepa bien en dónde están. Pero bueno, yo supongo que vos sabías que Argentina es uno de los países con mayor proporción de psicólogos en el mundo. Dicen que junto con Francia. Y también es uno de los países que más policías tienen por cantidad de habitantes. Entonces, yo veo también que en la psicología, ¿no? Hubo golpes militares, hubo mucha violencia. Bueno, esta democracia está dibujada, ¿no? O es la trampa, más que nada. Pero bueno, la psicología también, bueno, es una rama de élite, ¿no? Como parte de la medicina y otras. Como casi todas, ¿no? Las cátedras, podríamos decir. Y bueno, los grandes exponentes tienen otros apellidos que están siempre en la televisión, ¿no? Y lo curiosamente es que en Argentina es muy manipulable. Quizás es uno de los países que más manipulación tienen. Hay organismos, hay organismos, think tanks, que bueno, reciben premios globales, internacionales, de Argentina y todo. Y bueno, y vos ya vas, el que lee un poco, ya ves que está orientado para otro lado, ¿no? Como todos los países, ¿no? Pero bueno, acá hay algo muy especial que es esta, que es esta manipulación de masas. Y bueno, y también, yo no sé si siempre hay disturbios como en Estados Unidos, cada 5 años, 6 años. Bueno, ellos siempre tienen guerras, pero todos los reaccionarios quizás deben tener que tener una revuelta, un estallido social o algo. Quizás, yo lo veo de otra forma, para también deshacerse de los activistas. Bueno, entonces una forma de control. Como está sucediendo ahora, como sucedió en el 2019, como está sucediendo. Pero bueno, siempre hay que sacarse los rebeldes de afuera. Como también los agarran para guerras, ¿no?
Bueno, totalmente. La Argentina siempre ha sido una población muy atacada porque, bueno, ha sido pionera en muchos movimientos políticos, culturales, ha tenido referentes impresionantes. Entonces, sin lugar a dudas que esto del proceso de ingeniería social dentro de la población argentina es muy, muy fuerte. Y ha tenido consecuencias. Vos sabés que hace poco salió la noticia que la población de Argentina se redujo en un 40%, eso es una barbaridad. Y por supuesto que este proceso demográfico viene de la mano de otros procesos psicológicos, viene de la mano de mucha sintomatología mental, viene de la mano de mucho proceso de soledad, viene de la mano de un caos absoluto, Jorge, en las dinámicas familiares y en las dinámicas sexoafectivas. Esto viene de la mano con esto que estábamos definiendo de la masa, ¿no? Porque el primero que habló de la masa o de la psicología de la masa fue Gustav Le Bon, que el mismo Freud lo toma.
¿De dónde es él?
Bueno, un poco lo debate. Bueno, él fue el primero, Le Bon, el analizar, uno de los primeros, la psicología de las masas. ¿Qué es lo que dice para diferenciarlo de la psicología del grupo? Bueno, él dice que en realidad la masa es un grupo que es mucho más fácilmente manipulable que un grupo. La identidad en la masa se pierde. Esta cosa de la masificación viene de esta psicología que Le Bon empieza
Gustav
a
Leon,
construir.
¿León Niox?
No. ¿Cómo?
Gustav...
No, este es Gustav Le Bon. Este es Gustav Le Bon, okay. en la obra de Psicología de las Masas, a finales del siglo XIX, él empieza a... Y fíjense que, para las personas que están escuchando, él empezó a describir este proceso de disminución de la racionalidad individual y de proceso de la mente colectiva que se comporta como una masa, que es más fácilmente sugestionable, dice Le Bon, porque hay una degradación propia intelectual de la persona que está en una masa versus la persona que está en forma de aislamiento o que está en solitario. Entonces, ¿qué pasa? Esto Le Bon lo empezó a describir en una sociedad industrializada, ¿no? Donde, por ejemplo, la masa se podía ver en una plaza, en una fábrica, una protesta, ¿no? Era
sí,
más limitada
Francia.
En espacio y tiempo, por supuesto. Sí. Ahora, la masa hoy en día, si nos ponemos a analizar, estimado Jorge, la masa es digital. La masa tiene esta cosa de ser instantánea y a su vez no tener limitación de tiempo y espacio. Por eso es que esta cosa de lo sugestionable de la masa ahora ya ha ido evolucionando y perfeccionándose para que la forma de dominación ya no sea coercitiva, sino voluntaria. Las personas ceden sus datos, se exponen, no registran. Ahí tenemos otra cosa, por eso es que este proceso de digitalización viene con un de la mano, sí o sí, Jorge, con un debilitamiento del aspecto psíquico colectivo. ¿Por qué? Porque el aspecto psíquico en una comunidad, en un grupo, es el ordenador. Fíjate que en cualquier manada de mamíferos, los machos son los que defienden el territorio, son los que marcan los límites con el afuera. Eso en la psicología del humano también resulta clave, y hay un código biológico sagrado, te diría yo, porque hay algo detrás de estos códigos que son inteligentes y sensatos, que nos indican, como te decía, lo que realmente necesitamos. Entonces, esta masa digital se somete voluntariamente, sin registrar la parte que es un sometimiento, a dar todo. ¿Y qué le sucede a la persona en la digitalidad de hoy en día? No tiene registro del límite. No hay registro del límite. Yo me expongo sin registrar hasta dónde necesito exponerme, a partir de dónde esta exposición me va a perjudicar, y es peligrosa. Eso sucede cuando hay un desequilibrio en esta psicología femenina que se da en la masa digital. Entonces, es una masa fragmentada, como hemos decía, es una estrategia psicopática por excelencia de divide y vencerá, porque estos discursos hegemónicos son predominantes en la digitalidad, en los medios de comunicación en general, pero ya los medios de comunicación, viste, que pierden un poco fuerza frente a la misma digitalidad de las redes sociales. O sea, la gente mira muy poca tele, ¿está? En TikTok y en Instagram. Entonces, ¿qué sucede? Si Le Bon decía que la masa es estúpida por naturaleza, hoy tenemos personas que se alinean, lamentablemente, Jorge, en esta estupidez colectiva, sin darse cuenta la mayoría de las veces que esto está sucediendo. Y por supuesto que este proceso biológico termina en un proceso de inmadurez colectiva, pero también termina en una especie de trampa mental, si lo podemos definir de alguna manera, porque a su vez ahí está esto que vos bien nombrabas, Jorge, esto de los intelectuales que se defienden, ¿no?, a partir de la disonancia cognitiva. Sí. Porque este proceso de estupidización colectiva está enmascarado con una falsa idea de pensamiento autónomo y crítico, ¿no? La masa piensa o cree que piensa. Entonces, es una masa emocional, es una masa que en realidad es manipulada a través de la emoción. Esto ya igualmente desde el siglo pasado se viene trabajando con la propaganda. Sí. Pero hoy en día, este proceso de propaganda, que es un proceso más estatal de manipulación a través del dinero de los estados, está también muy desdibujada en redes sociales. Vos sabés que esto que vos nombrabas de los intereses que hay detrás en la virtualidad, y esto de la cosa de la transexualidad promovida, que también, fíjate vos, que esta ideología trans que explotó hace 15 años, bueno, también corresponde con una psicología colectiva femenina de tolerancia, de empatía extrema, de muchas veces sobreestimar los datos por valorizar demasiado la percepción del individuo. Bueno, eso es todo necesario en equilibrio con lo femenino. Pero cuando yo me puse a investigar, Jorge, sobre la financiación que tenían los influencers más famosos en TikTok, sobre todo y en Instagram, influencers trans, empecé a investigar que había dos tipos de financiamiento. Financiamiento privado, que ahí podríamos decir, bueno, esto sí es más del lado del moldeado a través de la publicidad, etcétera, del lobby. Pero también había financiación a través de organismos estatales e internacionales, pero que son de administración pública. Entonces, fíjate vos cómo ya hay un desdibujamiento de esto de lo público y lo privado, y hoy en día estos procesos de ingeniería social por eso también son muy efectivos y pueden moldear tanto la percepción, porque, por ejemplo, hoy en día tenemos otro fenómeno que en Argentina particularmente nombrando tu ejemplo, ¿no?, del pueblo argentino, que a su vez es por eso es hay tanto interés en manipularlo, porque hay una fortaleza detrás de ese pueblo muy interesante, y es que hay un fenómeno que particularmente en Argentina explotó, y son dos cosas. Primero, la pubertad precoz, que como les decía anteriormente, es un síntoma biológico, una forma de expresión de lo que está sucediendo y lo que está padeciendo, los problemas sociales que tenemos, dentro del cual la digitalización es una de sus causas principales, porque los niños están siendo expuestos de manera inconsciente y sin advertir los reales peligros a la vida digital. Y esto está relacionado, uno, con la pubertad precoz, que particularmente en Argentina incluso hace unos años, desde el 2020, se armó una organización de padres. Imagínate vos, Jorge, si no será un fenómeno social.
¿En qué año?
De padres, en el 2020, cuando...
Ah, se ahí te, 2020, te agrego 2020. Algo también. Decile, a decí. Decile, decí.
Bueno, y por otro lado, esto de la disforia de género, de rápido inicio, para nombrarlo de alguna manera, porque en realidad yo estaría más de acuerdo en nombrarlo como una disforia de género inducida, ingenierizada, impuesta, que está manipulando de vuelta la percepción de las niñitas más jóvenes, púberes, que bueno, ahora empiezan a decir en masa que no son chicas, que son chicos que están en el cuerpo equivocado. Sí. Esto está ligado con el proceso de masificación y de la psicología de las masas, ligado con este proceso de manipulación y de ingeniería social.
Bueno, en el 2020, que bueno, empezaron a encuartelar a toda la gente en el mundo, ¿no?, a dictaminar y a hacer una psiquis, más sobre todo a los niños más chicos, ¿no?, que ven cualquier cosa y ya te querían ponerse alcohol en las manos, ya los iban, ¿no?, moldeando. Acá en Argentina, si acá creo que empezó el 20 de febrero, creo que empezó con todo esto. El 20 de marzo, acá me dicen.
Marzo, sí.
Los primeros días de marzo, que estaba involucrado también George Soros acá, con la propaganda, con todo, ¿no? Echarle la culpa. Bueno, fue el que amplió, estuvo...
La cuarentena,
que lo usó de títere también a Alberto Fernández, a Cristina y todo. Fue con... 2020, ¿con qué gobierno había? Sí, con Alberto Fernández. Bueno, en marzo se dedica, la Open Society se encarga de la educación en Argentina. Ya sabemos, la Open Society, que bueno, manipuló el aborto, colmió muchos diputados, senadores, gente de prensa, bueno, de varios ámbitos, ¿no? Pero bueno, ahí ya te das cuenta cómo es este poder que está por encima, ¿no? Y que cómo manejan a los gobiernos. Ese dato.
Por supuesto. El 2020, bueno, fue un proceso a gran escala de manejar formas muy avanzadas de manipulación de la percepción y, por supuesto, de apelar a esta masa, esta psicología colectiva de masa, que se comporta de una manera muy primitiva. Y como que no, la masa, a diferencia del grupo, que el grupo tiene límites claros, hay identidad y roles definidas, la masa no, la masa se comporta de una manera muy primitiva, con códigos biológicos también muy primitivos, y bueno, es justamente la manipulación psicopática institucional que se manejó por excelencia en el 2020 apeló a eso. Enfrentó vecino con vecino, familiar con familiar, a través de, por supuesto, radicalizar las opciones, bueno, presentar información contradictoria constantemente. Jorge, fue un experimento social a gran escala, pero realmente del manual del psicópata.
Sí, con la tecnología también, ¿no? Sí.
Exacto. Información contradictoria. ¿Qué pasa con la información contradictoria? ¿Por qué es tan efectivo? Bueno, porque lo primero que hace el psicópata es intentar confundir justamente a la víctima para que no pueda tomar decisiones claras, para que no pueda construir una opinión correcta y a su vez, si yo la estoy bombardeando con miedo, le genero activación de muchos programas biológicos que hacen que no tenga activada su corteza prefrontal de juicio, la someto a esta virtualidad obligatoria, porque todo el mundo pasó obligatoriamente a la virtualidad en muchos sentidos. Esto que estamos viviendo, de vuelta, fue demasiado rápido el cambio social, Jorge, fue como demasiado, demasiado rápido. Entonces, los cambios colectivos psíquicos también fueron muy rápidos. Entonces, nos sometieron a una virtualidad obligatoria y esto ha radicalizado y acelerado estos procesos de manipulación. Por eso es que, bueno, también hay mucha gente que, bueno, si tenemos que hablar de manera positiva y generando esperanza, que también yo siempre trato, ¿no? Porque una vez cuesta, ¿no? Entre tanto proceso psicopático, muchas veces ver el lado positivo, pero también generó otra cosa, ¿no? Que bueno, que mucha gente se empezó a preguntar, empezó a investigar un poquito más, empezó a profundizar realmente qué es la enfermedad, por qué la gente, si tenía síntomas, por qué empezó a enfermarse ahí. Bueno, y esa es la razón por la cual empezaron a ver cierta epidemiología, como la que te nombré, estimado Jorge, y también el aumento de otro tipo de sintomatología que se convirtió en la real epidemia que tenemos hoy, que es la sintomatología mental. Tenemos una sociedad absolutamente medicalizada, automedicada y también con prescripción médica. Hay un sistema que está detrás de todo esto que es una forma más de adormecimiento, lamentablemente.
¿Y cómo es? Sí, disculpe. Rompen con la cultura y lo quieren tomar como cultura, ¿no? Desculturizar todo, ahí me salió la palabra. Y bueno, se dice que hay una, bueno, vos lo de saber bien que estás en Uruguay, que se estuvo George Soros con el presidente Mujica, que bueno, legalizó el cannabis, la marihuana en cierta medida. Y bueno, desde 2006, 2008, no recuerdo bien el año, bueno, está esta THC, esta revista de marihuana, con todos los artistas en la tapa. Bueno, esto parece que es de George Soros, ya venía de antes, ¿no? Y creo que en el 2014 sacó la ley ahí Uruguay, pero bueno, bien con esta mentalidad de escultura de romper, ¿no?, los moldes y, bueno, que se presten a esto, ¿no? Que, bueno, después debe haber de todo, ¿no? Pero como vos tocaste el tema de las medicaciones, bueno, también lo veía por ese lado, ¿no? Algo más suave, pero va, que te lo quieren tomar como algo natural. Y cuando las medicinas también, ¿no? Son químicos y muchas veces quedan afectados niños.
Sí, por supuesto, Jorge. Mira, hay un dato que a mí no me deja de alarmar cada vez que lo comparto, porque el 25% en Uruguay, ¿no? Pero también en Argentina la cifra es similar y esto está aumentando año tras año. El 25% de los chicos menores de edad en Uruguay están medicalizados con algún tipo de psicofármaco. Esto es una barbaridad, esto es una barbaridad. Por supuesto que esto que vos recién nombrabas de la marihuana, no hay nada natural detrás de la marihuana que se consume hoy. Esto, por supuesto, que está modificado genéticamente. Monsanto trabajó con el Estado uruguayo y con otro tipo de estados para poder cultivar esta semilla del cannabis modificada genéticamente con altos niveles de THC.
Acá un monopolio, porque decía también Mujica que iban a saber si lo que se estaba consumiendo no era la semilla esa, ¿no? Como que si ellos ya ponían el monopolio ahí. Y bueno, toda la secuencia, ¿no? Que fue allá a ver a Rockefeller y todo esto. Pero bueno,
Son de manual. De manual.
Hay mucho para decir, como también esto de la propaganda y de acción, reacción y solución con la violencia, que quieren meter más a policía con el con el aspecto también de seguridad y te identifican mucho más. Y bueno, y toda la tecnología, ¿no? Pero tenemos para rato. Yo quería ahora, Romina, terminar. Sí. Nos comprometemos con otro, con a ver cómo se puede salir de la Matrix con otro programa.
Está bueno.
Algo más, no tanto de redes, ¿no? Sino antes de lo que estaba antes de las redes, si se puede ejercer eso. Porque esto también es adicción, lo de los celulares y todo. Y quería saber cómo fue tu despertar, si te acordás de alguna estrofa de algún libro o algo.
Sí, bueno, a mí, ahora que lo mencionás, me parece interesante compartir una experiencia, más que por ahí, qué motivó, porque en realidad fue un proceso. Vos sabés que, bueno, no solo yo ya no me considero psicoanalista, sino que tampoco, que en su momento lo hice, me considero feminista. Yo me consideraba en mi juventud una persona muy feminista, y así como era feminista, estaba muy enojada. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, empecé a tener contacto con algunos autores que un poco cuestionaban esta idea radical del feminismo, por nombrarse a alguien que se me ocurre ahora, Christina Hoff Sommers, esta autora norteamericana que denuncia este proceso de ridículo en el que muchas veces cae el feminismo actual, y bueno, y hace un revisionismo histórico muy interesante. Entonces yo empecé a darme cuenta que, bueno, que yo había sido víctima de un proceso de ingeniería social. ¿Y por qué yo había sido una víctima del proceso de ingeniería social, Jorge? Bueno, porque, ¿vos sabés qué?
¿A qué edad?
Bueno, muy jovencita, ponerle 14 años hasta toda la carrera, 24, 25 años. A partir de ahí un poco ya empezó a cambiar.
Pero ahí empezó la rebeldía también tuya, ¿no?
Claro, justo. Bueno, es un proceso natural del adolescente, y bueno, y ahí voy al punto. El proceso de ingeniería es, bueno, yo provoco artificialmente ciertos cambios sociales, dinamito en realidad las estructuras sociales, por ejemplo, la familia. Entonces, inevitablemente esto va a generar un sufrimiento o síntoma en las personas, en las chicas jóvenes que, por ejemplo, crecen sin padres o crecen con temas muy, muy, bueno, a veces traumáticos o experiencias, bueno, bastante terribles con sus padres, ¿no? Hoy en día la figura del padre está absolutamente anulado, no solo culturalmente, hasta judicialmente está todo el sistema armado para que el padre quede por fuera. Entonces, fíjate vos cómo el sistema está tan bien armado. Primero yo dinamito la estructura social. Eso va a generar síntomas, ¿no? Sufrimiento, enojo en la niña que está resentida con su padre, enojo con el hijo que también está resentido con el padre. No tengo una figura de referencia. Bueno, esto podríamos ir largo y tendido. Entonces, síntomas. Y ahí aparece la manipulación psicopática por excelencia, porque el psicópata manipula a su víctima a través de su sufrimiento. El psicópata entiende a la perfección qué le pasa a su víctima, por qué le duele, porque aparte esta misma estructura psicopática creó el primer paso, que es la desestructuración de las instituciones sociales. Entonces sabe perfectamente el psicópata o los psicópatas que eso va a generar síntomas. Entonces ahora lo que hace en una segunda instancia es le dice a la víctima la causa de tu sufrimiento. No le explica la causa real, que es que tuviste una situación familiar que es producto de está inmerso en otros procesos sociales. No, te hace un reduccionismo y una confusión y te dice, en realidad, la causa de todos tus males es que vos estás inmersa, por ejemplo, al feminismo, en un sistema heteropatriarcal que te quiere dominar y todos los hombres están en contra tuya, incluido tu papá o tu novio, si tuviste alguna experiencia con un novio, lo que sea, ¿no? Hay un reduccionismo y una confusión. Entonces yo no resuelvo la causa real de la situación que generó la sintomatología y a su vez le genero otro problema. Por ejemplo, a las chicas les genero la idea persecutoria de que hay un sistema heteropatriarcal que las quiere oprimir. No es solo que tuvo una experiencia terrible con su papá o con alguien, algún hombre, no. Es que hay todo un sistema de hombres que son malos por naturaleza y que la quieren oprimir, la quieren someter, la quiere. Entonces, claro, le estoy generando otro problema. Entonces, bueno, yo un poco fui víctima de todo esto, ni hablar, porque aparte esto es reforzado en la universidad, con el, como tú te decía, Jorge, con el tema del psicoanálisis, que también es una pieza clave de toda la manipulación sexual que hoy en día, el psicoanálisis, por eso eso quedará para otro programa.
Sí.
Entonces, y... ¿qué sucede? Hay, es un proceso perfecto de ingeniería social a través de esto que se denomina manipulación psicopática. Entonces, por ahí contarles un poco ese proceso,
bueno,
y que es posible salir, por supuesto.
Bueno, la seguimos para la próxima, Romina. Muchísimas gracias. Decinos las redes.
Sí, bueno, Psicoclínica Equilibrio, los invito especialmente a los próximos cursos que tenemos intensivos de sexualidad sin ideología y de guerra psicológica, que le vamos a estar dando vía Zoom el 28, 29 de junio y el 5 y 6 de julio, así que están todos invitados. Psicoclínica Equilibrio nos encuentran en nuestra web, en nuestro Instagram y en YouTube.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, después lo vamos a subir en video, YouTube, y bueno, es Conspiraciones Radio Medus. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Romina. Muchísimas gracias, allá. Bye.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.